Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, no sé si tenemos alguna noticia de ultimísima hora. Don Francisco Marenda, muy buenos días. Monseñor, mi señor, Mister, como se decía en la Edad Media, Mister Hermann Terch, bienvenido.
Hola, buenos días.
Mosén. Mío Cid, como decía, Mister, que es lo mismo.
Pero oye, te preguntas, noticias sobre el sujeto con múltiples personalidades de Moncloa.
Sí.
Eso es complicado, ¿eh?
Bueno, pero esto es un problema porque la base, y ese es el peligro siempre de los que tienen la personalidad disociada, es la irresponsabilidad. Porque el responsable es uno de todo lo que hace uno. Cuando uno es dos o varios, no hay responsabilidad. Y eso es lo que estamos viendo.
Bueno, la última hora pasa por el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona el próximo día.
¿Se va a celebrar por fin 21. ¿O no?
Sí, tenemos de momento ya la ubicación. Lo acaba de hacer público Moncloa. Se va a celebrar en la Casa de la Lonja del Mar, junto frente al Paseo Marítimo de Barcelona. Es un edificio gótico que alberga en la actualidad...
Sí, por las vistas.
La Cámara de Comercio, de Comercio, Industria y Navegación. Y bueno, allí es donde se va a celebrar.
Tan rara, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo harían en Pedralbes o en la delegación del gobierno.
En Pedralbes es, ¿no?
Hombre, lo mejor, lo más común para Pedro sería hacerlo en el aeropuerto del Prat. Y
no,
así
no,
yo
en un barco. En un barco.
También Piolín.
Mira, podían reflotar el Sánchez Barcaistegui, que es el barco donde metieron a los golpistas del 34.
Ah, no, sí,
entonces
sí,
ahí
sí.
En el Sánchez Barcaistegui, entonces es estaría
idea,
bien.
Para empezar
y además de ahí los podían mandar directamente. Antes los mandaban a Fernando Po, aquí a Salto del Negro, que yo creo que debería ser la prisión especial para grandes delitos políticos.
¿Se puede hablar con Teodoro Teodorino, como se llama el actual? Ya me he perdido el nombre, el de Guinea.
Bueno, Guinea ¿sí? está despegando de una manera.
Sí, tiene
de
mucho
que quieren
petróleo.
Hacer una transición como la española. Están, que su modelo es Franco, o sea, Franco después de Franco. Oye, y que aparte Teodorino está perdido, pero creo que hay un hermano pequeño que ese ha salido espabilado. Y, bueno, y además...
No te fíes de la familia en eso.
No, no.
No me fío de nadie en ese país.
Pero vamos, yo sé por bastantes.
El tío Macías.
Economistas, etcétera, que están yendo, no son los Golfos del Sol. No, que están invirtiendo de verdad, pero no en su dinero en el exterior. Y además, hay que decir que Guinea es uno de esos países que además ahora con el fútbol ha experimentado un renacer del español irresistible, ya han echado la guardia francesa que tenía Teodoro, porque era de los que se fiaba, para que no le mataran los fans, los de su propia tribu y tal, y eso está cambiando a una velocidad como otros países de África, del África negra, que están evolucionando hacia una economía
del
mercado de
verdad. Lo malo
es
que cuando vaya a abrir, que se vaya a abrir, querer abrir Obiang y la familia y de repente tengan abono allí, como lo tienen.
Bueno, a todo el mundo.
Bueno, el músico.
Y a Moratinos.
No,
pero
abono,
a todo el mundo.
Bono es siempre el mismo.
Pero, bueno, eternum. Bueno, entremos en las dos cuestiones. Bueno, la primera.
Pero porque... la Cámara de Comercio, que usted que me ha impactado, ¿eh?
A mí también.
No, que sea, lo hagan en la Cámara de
choca,
Comercio.
Yo lo hubiera hecho.
Que está lleno de independentistas aquello.
Claro,
vamos,
es
no
que su sitio, eso es territorio comanche. Yo hubiera ido o a las Atarazanas, sí. O si quieres hacer una cosa noble, pues te vas donde vivía yo, al hospital,
claro.
De la donde está la biblioteca, está el archivo de Aragón, el archivo robado al Reino de Aragón, que es una sala maravillosa.
Porque eso se llama Corona de Aragón, ¿no?
La Corona de Aragón, es la Corona de Aragón.
No
de
catalano
aragonesa
no.
Ni confederación, la Corona de Aragón. Y está el archivo en español, en latín y en una pequeña parte en catalán. Está allí, está robado. Porque
se podrían ir al Palacio de Pedralbes, por ejemplo.
También,
que es
además está habilitado, es residencia real,
claro,
perfectamente.
Hacerlo. Es decir, que hay sitios donde la dignidad del Estado, del
eso
gobierno,
debe de ser
queda preservada.
Por alguna razón puramente policial de poder salir zumbando de ahí. Otra cosa no me lo explico.
Pero todo aquello lo van a bloquear igual, ¿eh?
Eso no puede
claro,
ser.
Si todo lo del puerto es lo más fácil.
Sí, yo lo conocemos muy bien,
pero
aquello.
Claro,
vamos,
pero si aquello
también, perdón,
es el peor sitio... Mira, cuando el golpe del 34 y del 36, los rebeldes que se refugiaron en el puerto cayeron todos, porque no hay manera de salvarse. Bueno, Eduardo Inda, tú no estabas allí, pero eso te lo sabes.
Tiene que celebrarse y tiene que poderse celebrar donde sea.
Mira,
en cualquier sitio de Barcelona, en cualquier sitio ha de ser posible aún país, a un estado del primer mundo, en su territorio, celebrar un consejo de ministros como Dios manda.
Bueno, y en si, cualquier claro, y si se los quedan, tampoco pasa nada, se los regalamos.
No, 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 que
es una ironía.
Como rehenes, como
rehenes. Pedro Sánchez.
Eso es diferente. Sí. No te confundas, no
empieces. Siempre dice mi amigo Pablo Iglesias y mi amigo Pedro Sánchez.
Oye, como llega tarde, viene atacando. ¿Es verdad que tú eres el culpable de que ayer apareciera Santiago Abascal en La Sexta?
Puede ser, sí, según la teoría. ¿Tú te según la teoría del memo de Pablo Iglesias, sí, claro.
Bueno, pues eso es como si aparece Agustina de Aragón en la corte de Pepe Botella.
Pero bueno, insultándole aparece siempre.
No, no, eso siempre. Pero eso ya, es una la base del
siempre,
éxito.
Que
de
siempre
Vox.
Un regalazo, es siempre, un regalo sí. Absoluto.
Bueno, pero yo quiero aprovechar que está aquí Germán Terch, porque esto de Eslovenia, esto ya son palabras mayores. Esto es un tío que representa al Estado español y Cataluña y que llama a la masacre. Y Germán estaba en Eslovenia. Hoy hay una página de opinión de Mira Milosevic, excelente, en el diario El Mundo, que es que ella era yugoslava, es que nació allí y vio cómo se hizo todo. Pero Germán ha estado recordando cómo fue, y además contabas, ayer, me
sí,
parece,
ayer,
lo que te impactó cuando viste a los primeros soldados muertos, que
así,
mató un ejército paralelo, paramilitar, que habían creado
la
ya
defensa,
en
Eslovenia. No, la defensa la territorial.
Eran policías.
La defensa territorial, no, la defensa territorial es un cuerpo inspirado realmente en el titoísmo. Cuando rompe Tito con Stalin, sí. La defensa territorial es un ejército paralelo al ejército federal que se monta en todas las repúblicas y que se basa realmente en la idea partisana. Sí. Es decir, que aquí nos pueden entrar los rusos o los aliados de
bueno,
los rusos,
como
los
Tito,
húngaros.
Que es lo que había hecho Tito.
Que era lo de Tito, y lo mismo hicieron en Albania. O sea, los albaneses también después cuando rompen con Tito. Pero ellos siguen con lo mismo. Escarban, hacen grandes depósitos de armas dentro de las montañas, que están todas las montañas, en los Balcanes, en todas las repúblicas, también en Albania, donde había fábricas y todo.
Bueno, y búnkers
atómicos
y todo.
Dentro de las cuevas. Y era para resistir, para que siempre hubieran núcleos de resistencia dentro.
Pensando en Moscú.
Pensando en Moscú, se hizo. Lo que pasa es que después la defensa territorial eslovena no la desarman, como desarman a la croata, el ejército yugoslavo inmediatamente. Después se vio que Eslovenia, el gobierno esloveno, había negociado con los serbios y los serbios ya habían renunciado a Eslovenia porque ellos querían una gran Serbia. Sí. Por eso no, porque si no, el ejército federal tenía armamento y disposición y tropas de combate, que no reclutas, que ahí mandaron solo reclutas a Eslovenia. Si mandan tropas de combate de otro tipo, las cosas hubieran sido muy distintas, pero mandaron simplemente estas tropas a los 10 días, ellos fueron a la frontera exterior, a las bases suyas, y después sin prácticamente entablar combate, ellos fueron acosados y matados por parte de los eslovenos que querían esa pedazo un poco de guerra para que se notara la resistencia popular, la guerra, hacer un poquito de muertos para que tuvieran después la justificación los otros de irse y ya dedicarse a la gran Serbia, que era machacar y dividir Croacia y dejar en paz a los eslovenos, que no les interesaban para nada. A Milosevic y a los generales serbios no les interesaban.
Lo que ha llamado Arkady Espada una matanza con Sein. Es decir, una matanza escasita. Sí. Pero fue escasita porque no era esa la guerra.
Claro, bueno, porque no había. Quiero decir, es que por eso es tan absurdo, tan grotesco y tan delirante el paralelismo que estos locos intentan hacer.
Es delictivo total.
Hombre,
vamos, y presentar como factible que con unos cuantos muertos ellos pueden lograr su objetivo. Por eso es tan criminal lo que ha hecho Torra, y por eso Torra debería estar ya. En este momento debería estar ya detenido, y debería estar encausado, porque esto es intentar hacer digerible una guerrita de 100 muertos.
Sí, porque
eso
creen que los muertos además serán otros.
Que es una guerrita barata y una guerrita eficaz.
Sí, asumible.
A eso llaman esloveno.
Es que ellos quieren un muerto porque para tener un símbolo y mostrar ante Europa y el mundo la radicalidad, la opresión. Porque pensar que también lo que fuera de aquí ven. Es simplemente la parte superficial. Represión en Cataluña. No olvidemos que una serie de multimillonarios catalanes, entre ellos el gran estadista Roures, llamado Roures, ¿no?
Roures, bueno, antisistema, un comunista multimillonario, etcétera, islamista, en fin, sí, lo tiene todo la criatura.
Yo siempre digo lo mismo, la verdad es que al menos no se esconde. Hay una cosa buena que tiene,
sí,
Roures.
Eso es verdad.
Yo siempre lo digo, ya, mira,
pero yo no le perdono la agresión, pues la agresión contra el proletariado español, infligiéndoles.
No se esconde
como
porque ha gozado de una impunidad absoluta.
Bueno,
¿no?
Es tan inmensamente rico,
pero como
gracias
lo
al
que hizo regalar el libro primero del Capital con el Pumbi, periódico ese asqueroso que dirigía el Nachete, repugnante. A mí me distinguía con muchas portadas injuriosas y
pero
tal.
Es porque eres un tío
yo tengo
guapo.
A Gale. Bueno, al lado de Nacho Escolar, pues eso es como Alain Delon en su decadencia. Se miran Jonqueras y dices, oye, gracias, la amabilidad por este detalle. Bueno, pero lo fundamental, este tío infligió el regalo del libro primero del Capital a los trabajadores desprevenidos un domingo por la mañana.
Eso es.
Ese golpe es brutal.
Pero tú, salvo a ti, ¿tú conoces a alguien que haya leído el Capital?
Yo.
Sí, por eso digo, salvo tú.
Bueno, y Albiac.
Bueno, ya sois dos.
Sí,
bueno, ya
sí,
me
sí.
Parece
además
una...
todo, ¿eh? Los tres tomos y el añadido.
Pero en cualquier caso,
o sea, lo de Engels
tú veías
y lo que
el país,
añadieron Kautsky Merino, o sea.
Siempre veías el país, incluso por la noche, y bueno, ya está, ¿no? Más el Capital y algunas de las obras completas de Stalin.
Ahora se lleva lo que decía mi abuelo Emeterio, que era de izquierda republicana, el sobaco ilustrado.
Exacto.
Que es
exacto.
Llevar el país debajo del brazo cuando el país no estaba en las manos de la checa que está
eso,
ahora.
Eso es en los 80.
En los 80.
Bueno, en los 70.
En los 70.
En los 70. Pero, a partir del año 82, 82 pasa a ser
la colocación.
El Pravda, ¿no?
Sí, pero fíjate que en el libro que reeditaré el año que viene de Barcelona, la ciudad que fue, Barcelona en sí. El año 70, con toda la transición y tal, comienza con lo que queda de España. El país me publica una doble página, que es un capítulo del libro, El destino cultural de la inmigración en Cataluña, defendiendo que aquí los derechos son individuales, que son la lengua, que van a lo que van, porque lo decían y se sabía y tal. Entonces yo era el niño bonito del país. Y tengo una foto con Broto y con su mujer en la Rambla. Yo creo que es ese día, el día en que sale, que hemos ido a comprar El País y que ha salido, y era un domingo, una doble página. Y yo llevo debajo del brazo El País, donde entonces claro. Escribía, que es donde empecé
tú
a escribir.
Y yo tenemos prepublicaciones a doble página El País.
Pues, ¿y cómo nos quieren ahora, eh? No. ¿Cómo nos quieren?
Acabamos de recibir esta hoja que es una nota oficial del Departamento de Prensa de la Casa de los Comunes de Londres. Bueno, os comento desde Londres que esta tarde, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche hora española, los diputados conservadores van a votar una moción contra Teresa May.
Ya estaba.
Así que, bueno, aquí está.
Bueno, está muy bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué va a hacer hoy Falconetti? Esta es la gran cuestión. Recomiendo, aparte de lo que nos ha contado Germán, algo que es esencial para entender por qué el comunismo es malo y criminal. Dice, mira, el gran problema es que Tito, en lugar de crear una estructura de Estado, dejó que solo el partido fuera lo que unificara Yugoslavia. Claro. En el momento en que cae el comunismo, se disgrega un país hecho de
formas
pedazos
de sobrevivir.
Y todas las estructuras estatales pues quedan como si España fuera un país de partido único, sucedería lo mismo con las autonomías.
Pero es que no había nación detrás.
Claro.
Y aparte hay una cosa importantísima, ¿no? que era un país artificial hecho hace 70 años,
claro.
A caballo en lo que es una falla cultural, que es la falla cultural entre Bizancio y Roma,
sí,
que es absolutamente
entre católicos
capital,
y ortodoxos.
Entre Viena y Constantinopla. Entre Viena y Roma y Constantinopla.
Bueno, pero ¿por Bizancio. Dónde puede salir hoy? A ver, Paco, el Falconetti será Pedro Sánchez, ¿el presidente del gobierno o el secretario general del PSOE?
Pues mira, lo llevamos hoy en portada. Sánchez agitará el Brexit para cerrar la vía a un referéndum. Es decir, va a ir en plan de... Ahora lo que han decidido todos los ideólogos monclovitas es que tiene que ejercer de ideólogo de izquierdas. Yo la verdad, cuando me lo contaron ayer por la tarde...
¿Cómo es ideólogo si la última idea que tuvo la plagio un negro?
Pues mira, me estás... lo que dije yo en la reunión, realmente... era como asombroso. Y dices, vamos a ver, ideólogo de izquierdas, no sabe muy bien. ¿Sabes? Era como una cosa, increíble. Porque inicialmente, el día anterior, porque como lo de Moncloa es la casa de los líos, la verdad, Sí. Pues nos habían dicho lo contrario, que lo que iba a hacer es ser muy duro, 155, no lo iba a plantear ya, pero lo iba ya a perfilar, etcétera, ¿no? Entonces, como tienen esa bronca montada entre el equipo del presidente, Ábalos, los del PSOE, los medio pensionistas...
Sobre todo Carmen Calvo. Carmen Calvo es incapaz de convivir. Es como Roma y Constantinopla. No puede ser.
Es muy amiga de Soraya. Tú ten en cuenta...
Son bolitas de azufre las dos.
Claro, se creen que hay una parte...
Son dos seres similares.
Debe haber... Sí. En Moncloa hay dos síndromes.
Bueno, hombre, yo creo que
síndromes.
Tiene más talla intelectual Soraya es de Santa María.
Intelectual, vamos. Que tenía más memoria.
Hay un síndrome... Más temas estudiados.
Bueno, pues, oye, ser abogado del Estado y ser una abogadilla no es lo mismo.
Mira, vamos a ver. Pero sigamos con...
Síndrome de Estocolmo que se genera en Moncloa. Uno es el presidente acaba estando más contento fuera de España que en España.
Eso es verdad.
En este caso... No, pero lo de Sánchez es un récord mundial. Porque nunca un presidente había viajado tanto en tan poco tiempo.
Había estado menos en su país.
Eso es habitual en el año octavo. Todos los presidentes...
En la segunda legislatura.
Cuando son patos cojos ya, ¿no?
No, y en la segunda legislatura.
Cuando ya están cabreados de los Jiménez, los Santos, los Marguenda, los Indas, los
Ter... Le pasó a Suárez en la segunda legislatura, cuando el estrecho de Ormuz, el cuello de botella. A Felipe González, en cuando la estafa del referéndum de la OTAN, ya se dedicó al mundo mundial. Aznar, en la segunda legislatura, le dio por ahí.
Es que
a todos, a Zapatero igual, crea la Alianza de Civilizaciones con el turco Erdogan. O sea, copiada de Irán.
Además, como no hablan idiomas y son unos paletos provincianos, pues se sienten como muy gratificados de llegar al Elíseo, ¿no? Y que te reciba allí la Guardia Republicana.
Y compran artículos en el Financial Times, que los venden al peso, hablando de ellos. Y están en inglés. Y cuando ven Mr. Petardez, entonces dice, hablan de mí. Hablan de mí, qué importante.
Artículos que no lee nadie.
Dice, pero si has pagado tú el artículo. Pero presume.
Y luego te dan con decoraciones, que les gusta mucho.
O sea, que tú crees que no va a hacer nada hoy.
No, yo creo que no va a hacer mucho.
A ver, Eduardo, ¿tú qué crees?
Pero ¿cómo va a hacer algo? Si hace algo, pierde la mayoría parlamentaria y se va al carajo.
Bueno, y es que si no hace nada, tú has oído a Lambán. Y la foto ayer de Lambán en Sigena era una foto estremecedora, porque es la foto de alguien que ve que el partido... Y la región se va a freír espárragos.
Sobre todo porque han visto lo que ha pasado en Andalucía.
Es que en Andalucía las elecciones
no las ha perdido Susana Díaz, las ha perdido Pedro Sánchez.
Las han perdido los dos. Y sobre todo el partido.
No, sobre todo Pedro Sánchez por sus coqueteos y por su alianza con los golpistas. O sea, así de sencillo.
No, y además que Podemos ha sido un lastre en lugar de un complemento, que es con lo que no contaban.
Y también parte de la culpa de la pérdida de votos del Partido Socialista, una pequeña parte, y desde luego de Podemos, es de Vox.
La parte esencial.
Sí. Yo creo que la gran parte de la pérdida de los votos del Partido Socialista en Andalucía es del tema catalán.
Pero a Vox se le vota por eso y por la inmigración.
Claro, es por las dos cosas, efectivamente.
Pero si lo lógico, desde el punto de vista de todos los varones, varonesas, socialistas, etcétera, sería... ¿Perdón?
Es que ya empieza a hablar Pedro Sánchez en el Congreso.
Bueno, vamos. Sí, entonces,
paren las bolsas, por favor.
Atención.
Silencio, señorías.
¿Quién será hoy? ¿Quién será hoy el presidente?
Un estadista.
Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Antes de nada, creo que quiero expresar no solamente en nombre del Gobierno de España, sino también estoy convencido en nombre de todas sus señorías, la solidaridad y el apoyo al pueblo francés, a las víctimas y a los familiares de las víctimas por lo que ocurrió ayer en Estrasburgo, en la ciudad francesa. Así que un abrazo muy fuerte al pueblo francés en nombre de toda la sociedad española. Comparezco ante ustedes a petición propia y a solicitud de distintos grupos parlamentarios para informar. Voy a intentar sintetizarlo en dos ejes. Sobre el Consejo del artículo 50, el llamado artículo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y sobre la situación política en Cataluña. Asuntos en los que, en mi opinión, hay un nexo de unión en lo que es la respuesta, y es la exigencia de fortalecer nuestro proyecto común. Fortalecer nuestro proyecto europeo, puesto en cuestión por la salida del Reino Unido, y de nuevo fortalecer el proyecto europeo y el proyecto de España impugnado por el independentismo catalán. Señorías, el independentismo catalán socava el proyecto europeo a fuerza de impugnar el proyecto colectivo de España. La fortaleza de la Unión se fundamenta en su integración, nunca en su segregación, en la voluntad de compartir soberanía en un mundo globalizado para recuperar poder de decisión en beneficio de la mayoría social, sobre todo de aquellos que necesitan de la política para poder transformar sus vidas. En estos últimos días hemos escuchado por parte de algunos dirigentes del independentismo una retórica inflamatoria inaceptable. Mensajes gruesos combinados con una dejación de funciones por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que no resultan admisibles para el Gobierno de España. Y sobre estas cuestiones me gustaría hacer las siguientes tres afirmaciones. La primera, en relación con los Mossos de Escuadra, el Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones por parte de quien tiene encomendada la seguridad pública en Cataluña. Ante los episodios que se han producido recientemente, el pasado fin de semana, en algunas autopistas catalanas y la injustificable inacción de los cargos políticos para dar órdenes de actuación a la policía autonómica, nos hemos dirigido desde el Gobierno de España al Gobierno de Cataluña y sobre todo a aquellos consellers que ostentan competencias relacionadas con la seguridad pública, con un mensaje claro, y es que cumplan con sus obligaciones y advirtiendo que, de persistir en su actitud, un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña para garantizar la seguridad y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los catalanes y catalanas. En segundo lugar, pese a las amenazas de algunos elementos radicales del independentismo, el Gobierno de España va a celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo día 21 de diciembre. Así me comprometí con el presidente de la Generalitat, así me comprometí con el pueblo catalán y así haré cumplir la palabra del Gobierno. Miren, señorías, no es el primer Consejo de Ministros que hacemos fuera de Madrid y ya les adelanto que no va a ser el último. Mi voluntad es acercar el Gobierno de todos a todos y cada uno de los territorios de España. Reconocer con su presencia
pero
nuestra.
Si lo hacía Franco.
Sí, sí, por eso ha descubierto a Franco.
En Pedralbes, en Ayete, claro, donde sí, le daba la gana.
Creo que han encargado un dictamen para ver si puede estar también 40 años sin necesidad de convocar
sí,
elecciones.
Eso es lo ideal.
¿Sabes?
Sí.
De decir, porque
al menos 35.
Pero
ciudadanos
los hará en París.
A ver, a ver.
Donde vivan. Por ello les quiero hacer el siguiente anuncio. El Consejo de Ministros, que se celebrará el próximo día 21 de diciembre en Barcelona, aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros al mes a partir del año 2019.
Podría haberlo subido, mira, como Macron.
¿Por qué no? ¿Por qué no a 2.500?
No, a 1.200, 3.000. Total, como pagan las empresas, más paro. Más paro. Claro.
Del 22%, la mayor desde 1977. Y la explicación es clara. Un país rico no puede tener trabajadores pobres. Tercero. Señorías, en 1999
vamos a ver, tuve el honor. Paco, me parece muy mal que no tomes nota de que ha mandado una carta diciéndoles que tienen que cumplir con sus obligaciones
asustados.
Que no han cumplido.
Si me permites, tal vez se han hecho pis.
Y pos.
Sí. ¿Sabes? Pero no está hablando
oye,
nada
pero
del
este
orden
tío
público.
Es de broma.
Como los refugiados kosovares huían de la limpieza étnica perpetrada por el dictador Milosevic, como antes los bosnios sufrieron las mismas inclemencias por el odio de Karadžić y Mladić. No hace falta que me lo cuenten. No toco de oídas, señorías. Yo lo vi y lo viví. Recuerdo con orgullo el trabajo de las ONGs españolas, entre las cuales había muchas ONGs catalanas. Viví con orgullo cómo llegaba la solidaridad del pueblo español, cómo España recibió y acogió a muchos refugiados.
Vamos a ver, ¿cuál era realmente la posición? ¿Por qué dice Falconetti que está al tanto de todo lo que pasó en la antigua Yugoslavia?
Porque él fue un colaborador en un gabinete de Westendorf.
Sí, que estaba entonces,
era un tercera fila, y nosotros contamos en OK Diario que había falsificado su currículum diciendo que había sido el jefe de gabinete de Westendorf.
Decía, lo cual es rotundamente falso.
Y llamamos a Westendorf y nos dijo, no fue mi jefe de gabinete nunca.
Era su secretario, uno de los secretarios.
No
lo digo despectivamente, lo de secretario.
Lo que llaman en el Vaticano un minutante.
Un asistente.
Me encanta el nombre. Un minutante.
Muy bonito, pues era un minutante.
Había una persona...
A ver si expresa algo como que está a favor del sistema métrico decimal.
Ah, esa es una buena idea.
La convivencia continúa siendo una asignatura pendiente. Por contra, la segregación étnica se respira en muchos de sus lugares, en muchos de sus rincones. Si se tiene ocasión, además de hablar con los bosnios, con los croatas o con los serbios, que también sufrieron las inclemencias y las consecuencias de la guerra civil, recuerdan con gratitud la solidaridad de España. Así que no hace falta que me lo cuenten. Yo lo vi y lo viví. Por eso, señorías, reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. Como presidente del Gobierno, todas estas declaraciones tienen una sola respuesta. La vía para resolver nuestros problemas es la vía constitucional, la vía de la Constitución española, la vía del diálogo dentro de la legalidad que nos hemos dado. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente. Contará con la respuesta firme, pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho.
Vamos a ver, este sujeto que está hablando, Esquizo Sánchez, este tío dijo en la SER hace un mes que iba a promover, porque solamente votando se resolvía el problema catalán, dijo así, solamente votando una nueva fórmula de estatuto que incorporase lo que el Tribunal Constitucional declaró rabiosamente anticonstitucional, solo 14 de los muchos más que podía haber puesto, y dijo que él facilitaría la integración del nacionalismo catalán, que la culpa era toda del PP y de Ciudadanos, que era el partido de los encapuchados. Dijo que él iba a promover un referéndum para que se pudiera votar. Es decir, dijo exactamente lo contrario de lo que está diciendo ahora.
La doctrina Pujol, ¿eh? ¿Os acordáis, Pujol?
Pero por eso no vale nada la palabra de este hombre, porque la semana que viene puede decir radicalmente lo contrario, hoy. Ese es el problema.
Este tío es que está en manos de Torra. Claro. O sea, es que está en manos de Torra.
Está encantado,
Eduardo. Cuando Torra haga con el dedo hacia abajo,
creo que
se va al carajo.
Escuchar este discurso me ha llegado...
Luego continuaremos, pero tenemos que enviar con la CEL, Federico. ¿A quién se lo enviamos?
Pues yo a él no.
No.
Yo a Lambán.
A Lambán, vale.
Oye, pues, Lambán, de verdad.
Qué papelón. Qué papelón.
Gobierno...
De todos los varones.
Oye, no, gobierno regional,
no quiero volver a la escuela, ¿eh? No quiero volver a hacer de profesor.
Bueno, este al menos tiene un trabajo.
Sí, sí, no, es profesor. Es muy digno y muy bonito.
Y además dicen que no era malo.
Como Ábalos.
Pero, en cambio, desde el punto de vista alopécico, es una situación casi
desesperada. Bueno, todos los presidentes socialistas ahora mismo en las comunidades autónomas pendientes de sus elecciones, así que no me extraña. Bueno, pues para Lambán, el Coracel tiene ácido hialurónico hidrolizado, los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento que le hace falta, y nada, en Parafarmacia Mundo Natural o en el Corte Inglés.
Bueno, brevísima pausa y luego contaremos con las cosas que cuenta y descuenta, porque cuenta lo que ya previamente había descontado el simpático.
Me ha llegado un mensaje desde Waterloo que Puigdemont regresa a España. Después se ha cogido tanto miedo. Cuando ha escuchado
llega al Consejo
lo de
Ministros.
Estado Social Democrático, y luego, oye, hay que hacer un ya pedirle a mi admirada y admirable Carmen Iglesias, después de esta lección de historia que ha dado el presidente,
nadie
que lo haga académico de la historia.
A él,
¿verdad,
a él,
Germán?
Él,
tú que conoces, yo creo que merece ser académico de historia por aclamación popular.
A Caracas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Securitas, porque claro, yo no sé con qué fuerzas va a contar, pero yo de Falconetti contrataría Securitas Direct. ¿Cómo se llama el sitio donde dice que se va a reunir el Consejo?
Sí, es la Casa de la Lonja, en la Cámara, la sede de la Cámara
bonito,
de Comercio.
Pero de difícil defensa.
Bueno, pues seguridad
yo preferiría mejor una empresa privada entrenada, porque de los mozos no te puedes fiar.
Y la mejor. Sí, cualquiera. Securitas Direct. Pueden llamar ya, por ejemplo, hoy y les hacen una demostración gratuita de que verdaderamente funcionan y así van tranquilos el próximo viernes. Les vamos a dar el teléfono, que también es gratuito. 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés mantenemos la ilusión y además esencial en estos tiempos. Y los Reyes Magos cada vez compran más online en elcorteinglés.es. Claro. Y bueno, en 5 minutos pues ya tienen todos los regalos de esas cartas de los Reyes Magos y sobre todo con la carta de compras los recogen todos en el mismo punto del centro en el que estén y se lo damos empaquetado.
Oye, es importante.
Se agradece mucho porque ellos regalan, pero envolver no es fácil, ¿eh?
No.
Hay que hacerlo
dímelo
bien.
Dímelo a mí, yo, la historia de los envoltorios de mis regalos han sido siempre dramáticos.
Lo otro y tal.
Más siempre me falla el celo, calculo
claro,
mal.
Claro, vas a cortar, calculas mal.
Acabo pegando una
ahora
cosa
no
con
llega,
otra.
Ahora tal.
Luego me afean la conducta, pero eso es una chapuza que has hecho.
Encima,
pero
claro,
se van a rasgar de todas
claro.
maneras. Que no se pueden presentar así. Nada. Pues hay que bajar a los chinos a comprar.
Imagínate, pues no, en el Corte
si
Inglés.
No
y papel bueno, ¿eh?
Claro.
Porque el chino haces así y sin querer ya lo has abierto. Sin querer lo has abierto.
Hacen lo que pueden.
Claro, pues
claro,
en el Corte Inglés es bonito, que da pena hasta tirarlo. Lo guardas.
Es verdad, es verdad. Y además te sirve.
Claro que sirve.
Sí,
para futuros regalos.
Claro.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues ha abierto con ligeras caídas, pero se recupera también muy ligeramente, un 0,39% arriba según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 8.771 puntos para un IBEX 35 que tiene a día suspendida de cotización, ha sido un anuncio de la CNMV de hace apenas unos minutos y con la vista puesta en Inglaterra, Theresa May, que
sí.
se enfrenta a esa moción de confianza dentro de su propio partido.
Pero es como caso está confirmado que la bolsa se ha dado la vuelta cuando ha hablado Sánchez.
No, parece que de momento están esperando a ver que termine el discurso.
Como dirían, son
porque
no
te voy a hacer dos cosas muy claras. Ninguna era clara y ninguna era cosa.
Y al final era solo una.
Era media, pero además la primera la ha pasado a la segunda ha desaparecido y lo que ha dicho es que a él no le da lecciones nadie.
No.
Porque él estuvo una vez en Ljubljana. ¿Cómo se dice? ¿Ljubljana?
Dice Ljubljana, México.
Eso es. Al lado de Tijuana. Al lado de Tijuana, Ljubljana. O sea, bueno.
Desde luego tiene menos influencia en la bolsa que Inditex, que es otra de las piedras de toque del día. Ganaba un 4% más, pero aún así ha arrancado Inditex con pérdidas en los mercados. Por eso los primeros compases de cotización han sido negativos.
Bueno, noticia de interés general. Esto de las descargas es que yo ya no sé.
Bueno, hablamos de este tema, Bohemian Rhapsody de Queen, sí. Es la canción más escuchada a lo largo del siglo XX, y no solo en streaming, sino en cualquier formato. Fíjate, 40 años después de que la pudiésemos escuchar por primera vez. Claro que este renacer tiene una explicación, y es que acaba de estrenarse ese biopic sobre Freddie Mercury, que ha acercado también a la banda a muchas nuevas generaciones, que no desconocían, pero que a lo mejor no habían profundizado tanto en su figura.
Bueno, y por eso le han puesto el título de esta canción.
Efectivamente.
O sea, no ha sido un homenaje, ha sido una comercialización de la
cosa. El tema,
la mejor canción de la historia de la música. Vamos.
Hombre, desde luego la que hizo con Montserrat Caballé no es la mejor
está
de la carrera de ninguno de los dos.
6 minutos de canción impresionante, que pasa por todos los géneros.
¡Barcelona! Decía una Barcelona.
Increíble.
Decía el otro. ¡Qué horror!
¡Qué horror!
¡Qué horror! Y pensar que solo pagamos todos los españoles.
Será el único pero que le puedas poner a la trayectoria de
y las comisiones de que Queen, se llevó Puyol.
No, y de Montserrat Caballé.
Ah, bueno. Claro.
Oye, pero tampoco mejor, es tan grave. Que
el mejor escribano echa un borrón, o sea.
Por eso.
Pues fijaos los datos. Dice la propia discográfica Universal que se han registrado más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo. Creo que es una cifra espectacular. Y además es el tema de rock más exitoso, que cosecha más éxitos a lo largo de toda la historia de la música.
Pues bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, pero tenemos novedades, porque además se confirma que toda la comparecencia de Falconetti ha sido un bluff. No ha servido absolutamente para nada y ha perdido una ocasión histórica de ayudar a su partido.
Yo he de recordar lo que dijo Alfonso Guerra sobre Falconetti. Decía, esa afectación por su imagen, ese estudio de los gestos y sus poses, ese terrible vacío en todo cuanto dice, la insignificancia de su mensaje, las ansias porque no lo saquen de la Moncloa ni con agua hirviendo, aunque para ello tenga que asociarse con lo peor de cada casa. Esas declaraciones las hizo Alfonso Guerra en El Mundo hace 3 semanas, maravillosa entrevista. Dice, hemos fracasado en este partido que hoy tenemos y nada hace prever que las cosas puedan mejorar. Es que...
Es que da la impresión de que se va a producir esa la justicia poética de que realmente las siglas del PSOE puede que las arrastre hacia su final personaje.
Y añadía Guerra, jamás he conocido a nadie con unas ansias más grandes de dormir en la Moncloa, ni en los presidentes del Partido Popular.
Bueno, eso por supuesto. Bueno,
esta mañana lo decía, está muy bien, van a acabar como el socialismo francés vendiendo Ferraz, ellos vendieron Solferino, tenía más traza el Palacio hacer Solferino que el Palacio de Ferraz. Pero la situación del PSOE es muy, muy, muy grave, ¿no? Es decir, decías tú del resto de España es cierto, lo de Andalucía. Es decir, después de permitir que fuera Pablo Iglesias a una prisión a negociar los presupuestos, es que esto no hay un caso en la historia.
Va Montilla,
¿eh? Pero es que Montilla estaba allí, pero yo he dicho, mientras es que no desaparezca, si no desaparece el PSC, desaparece el PSOE.
Sí,
es inevitable, es decir, o manda uno o manda
has
otro.
Estado muy acertado, vamos.
Es que es así.
Sin que sirva de...
No puede ser que desaparezcan los dos.
No, porque claro, al fin y al cabo... ¿Pero qué ha pasado con toda la socialdemocracia? Que se echó en manos de un populismo... populismo en el que navegan lo mismo la derecha blandita que la izquierda blandurria. Sí,
igual.
Y entonces la izquierda ha ido derivando hacia el comunismo...
Porque no tiene espacio.
Farcio comunismo de la Clau y compañía, la cosa de Rejona y de Pablo Iglesias. ¿Y en qué se queda? Pues que se queda en la basura de la historia. En la basura de la historia.
Lo que hay que decir, he leído a la Clau.
¡Qué dolor! Bueno, hay quien cree que es Lacan.
Yo me acuerdo cuando estaba en ABC en Cataluña que te venía la gente de cultura y te decía, no, ha salido un poeta nigeriano, no sé qué. Digo, ¿pero lo habéis leído en nigeriano o qué lo habéis leído? Una cosa,
¿por qué hablas así?
Es verdad, tienes razón.
Se engorda, no lo he hecho, claro,
ya sabes que Van Solo no lo quiero muchísimo.
No es plagio, sea lo que se diga.
Pero mira, mañana es el gran día. Sabremos... Si el autor de 5 novelas mediocres se convierte...
Uy, mediocre, qué generoso estás esta Navidad.
Es que las vi en el Rastro, ¿sabes? Que me quedé traspuesto porque el domingo estuve en el Rastro ahí paseando y tal, comprando libros.
A ver si eran suyas.
Sí, eran suyas. Entonces, de golpe, yo creo que eso...
No, digo, que a lo mejor eran de su propiedad, que desprenderse. Dice, bueno, como me van a echar
yo espero que el gran Santiago Muñoz Machado, que es una gran persona y un gran intelectual, sea el próximo director.
Pues espero, tiene trazas, salvo que haya sobornado y tal.
Sería una vergüenza que un iletre iletrado como Juan Luis Cebrián.
De iletrado nada, porque añadió la S, la X, que hasta ahora en clítoris no existía.
Eso lo contaremos mañana. Lleva Pedro Sánchez hablando más de 10 minutos, casi 15 minutos otra vez del Brexit, de los acuerdos del Brexit.
Es decir,
Cataluña ya lo ha dejado totalmente al margen.
Y ahora está arreglando...
Y os cuento una primera reacción que se ha producido ya, lo está contando en nuestro periódico libertaddigital.com, Pablo Montesinos, fuentes de la dirección del PP, tras escuchar a Pedro Sánchez, certifica el desastre del gobierno. Ha sido humo, entienden, en Génova. Se ha ventilado Cataluña en 10 minutos. Esa es la primera reacción de los populares.
Bueno, desde que no le van a apoyar. ¿Tú crees
una...
que no?
Da la impresión.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, lo de humo, bluff, etcétera, pues era lo previsible y al mismo tiempo lo temible. Porque hay que decir que este tío sigue siendo presidente del gobierno. Y asombrosamente, porque debería estar en la cárcel, Torra, el que dice que los españoles y los catalanes que hablan español hablan la lengua de las bestias salvajes por algún defecto en el ADN.
No se debe, pues dicho lo cual, no se debe mirar al espejo todas las mañanas, porque si miras al espejo todas las mañanas se aplicaría esa misma frase para sí mismo.
Tiene un gen regresivo, yo estoy convencido que sí, que es un catalán puro de la época de la
Cromañón. Sí,
ahí hubo un problema entre Neandertal y Cromañón. No se unió al Homo sapiens, se quedó en medio sapiens.
Mira si es pobre hombre.
Como Minus sapiens, que entonces salió Torra.
Oye, el espectáculo que han dado ahí en Montserrat, ¿no? Mirándole a eso, no me digas que era bueno,
¿eh? He dicho que se habrá sumergido en una barrica de aromas de Montserrat. Un tío que le gusta la ratafía, bueno, debe encontrar, vamos, sí, porque whisky teniendo destilado, cuenta, aromas de Montserrat.
Teniendo en cuenta, y ya te digo, yo como creyente hay que ser, cuesta, ¿no? Teniendo en cuenta, pues si ves al idiota del obispo de Solsona, Pájaro Espino.
Todos los obispos.
Claro.
Más todos satánicos. Sí. Con el desertor Omeya.
Llamándose Omeya.
Omeya, pero ahora es Omeya. Ahora es Omeya.
Oye, conseguimos convertir a un descendiente de los Omeya y va y se nos tuerce.
Oye,
es que es duro
el
tema.
Es de Cretas, provincia de Teruel.
Sí.
Como todos los que hablan chapurreo, que ahí se habla chapurreo.
Debía ser un descendiente de un Liberto Bereber o alguna cosa de estas, ¿no?
Yo creo de los Banu Kasi.
Zaragoza. Eso es una familia muy importante, como sabes.
No, pero a lo mejor era un mutante.
Un mutante
de los Banu Kasi.
Yo dije, pues llamémoslo
Omeya. Oye, pero fue llegar, lo mandaron, igual que a Munilla, al País Vasco, para ver si, oye, llegó y se puso de rodillas inmediatamente.
Eso es muy...
No, y entonces, claro, irte a Montserrat, que yo lo cuento siempre, les fastidia, mis padres que son en Montserrat, y entonces, claro, mi pobre padre, si reviviera, ojalá, pues vería este horror, ¿no?, de Montserrat, con el Torra allí, además, con esos aires que hay de montserratinos, que todos son insoportables, todos esos monjes pedantes, yo es que los he conocido, es una cosa, el que es historiador...
No, son terrible. 11, tal vez que haya una lucha sexual entre el grupo gay que iba creciendo. Tú no sabes esa historia, es una historia maravillosa.
Qué bueno.
O sea, hubo dos o tres que eran gays y ejercían. Porque además después del Vaticano II, y esto es uno de los problemas serios...
Además puedes llevar falda sin que nadie diga nada.
No, pero bueno, vamos a ver. O sea, si no permites casarse, pero permites ejercer la homosexualidad en los monasterios, en los seminarios... Fatalmente, claro. Eso al final se lía.
Sí, normalmente.
Se lía inevitablemente, hasta los buenos, al tal. Y entonces ahí se crearon primero dos facciones. ¿Qué pasaba? Que los heteros, ejercieran o no, iban muriéndose. Y entonces los otros fueron conquistando terreno, palmo a palmo, en las escasas camas que había, porque eran 11 o 12.
No es mucho.
No es mucho. Y entonces llegó un momento en que casi empataron. Y ahí... alguien pidió ayuda al Opus, y el Opus, como habían caído las vocaciones de tal manera que hubo un año que en Cataluña no había ni una sola ordenación sacerdotal, una facción del Opus que se pasó al separatismo, como hacen siempre, porque se pasan a lo que sea, faltan en el poder, entonces mandó 11 seminaristas, que además eran bastante probos, púberes y tal, y para que se ordenaran en 3 años... en Cataluña y no se viera el boquete monumental, porque ha pasado como en el País Vasco y en Navarra, donde está el nacionalismo, desaparece el catolicismo, pero es inevitable.
Pero el Vaticano no se han enterado, amigo
mío. Yo cuento
no.
en el libro de Barcelona, la única vez que yo he estado en Montserrat fue en el congreso, el primer congreso de cultura catalana en la clandestinidad, y me llevaron Portabella y Carlos Santos, que fuimos allí, y lo cuento, el libro de la ciudad que fue. Y entonces... Es la primera vez en que yo dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y la cuestión lingüística va a ser la clave. Se levanta una... Estábamos allí, pues éramos casi todos gente del PSUC, de Bandera Roja, bueno, de la izquierda a izquierda, y gente de Comisiones, en fin, lo antifranquista. No estaba el Conde de Godó.
No había nadie de la vanguardia,
de verdad.
¿Estaría tu amigo Juliana?
No, que va.
Vaya.
Él entonces andaba
a gatas, en la tuna, como estaba, Wyoming.
Estaba engordando en la tuna. Bueno, y entonces se levanta una de Comisiones y dice, bueno, pido perdón por hablar en castellano. Bueno, decía, pido perdón por hablar en castellano y tal. Digo, pero ¿cómo que pides perdón? O sea, estamos en un acto ilegal. Estamos jugándonos que nos metan en la cárcel. Y a mí, además, que me quiten el título. Para que tú vengas arrepintiéndote de hablar español. O sea, ¿pero esto qué es? Y es la primera vez eso que lo ves. Una cosa es que lo hayas leído. Pero ya cuando lo ves, una militante de Comisiones Obreras de 40 y tantos, 50 años, que llevaba, y lo mismo había, llevaba años de cárcel. Y durante el franquismo. Sí, era todavía la dictadura. Oye, ya estaban de rodillas los charnegos agradecidos. Y eso lo he vivido yo, la única vez que estaba en Montserrat. Por supuesto no. Bueno.
Eso empezó allí y acabó en Rufián.
Acabado en esto.
También otro charnego agradecido.
Acabado en la Eslovenia ridícula esta que se quieren inventar.
Pero mira, Germán, está perfecto el ejemplo, ¿no? Rufián.
Sí.
Rufián, una persona iletrada, maleducado, chorras, acomplejado porque es un charnego, y no se da cuenta que en Cataluña, yo lo he vivido, siempre me he partido de la risa, ¿no? Pues cómo se referían a los, me lo he contado alguna vez, no lo digo despectivamente, las gallegas que son buenas amas de leche, yo lo oía eso, ¿no? Decían los charnegos, una buena criada que sea extremeña o andaluza, ¿no?
Sí.
Después, ¿por qué se dice charnego? Claro. Sí. Eso cuando, esa bobadilla siempre lo dice, a mí me divierte mucho, y ¿te acuerdas? Que él es mayor que yo, cuando hacían la revolución y a las 7 decían, uy, tengo que ir a casa que la chacha me haga la tortilla a la francesa,
bueno,
¿sabes? Decía, eso
pero
era...
a la francesa.
Sí, exacto, ¿no?
Bueno, hay una cosa, en Hospitalet, en la calle que separa Barcelona de Hospitalet, cuando empieza el gran genocidio católico, que empieza en Barcelona, y además que la protagoniza, el POM, el bueno de las películas estas de Ken Loach y esos mamarrachos que no tienen ni idea de la historia de España, las patrullas de control certificadas por Compains, que es probablemente el hombre que más sentencias de muerte firmó durante 9.000, la guerra civil
9.000.
En España, y empiezan la masacre.
Esta mañana el presidente, ¿cómo es? Compains.
Eso lo decía Meritxell Batet, que parece que se le va a saltar una muerte. Compains. Dice, nuestro presidente, Compains.
Un asesino. Dice, bueno, que tiene, o sea, un asesino, un tipo que ha asesinado a 9.000 personas, le da nombre al Estadio Olímpico de Barcelona. Es una cosa
que lo fusiló el franquismo, pero que lo hubiera fusilado la República Francesa.
Igual.
Y cualquier democracia de bien en aquella época lo hubiera fusilado.
Era un pobre hombre.
Que lo
pero lo fundamental es que, déjame decir, porque es que es importante para decir, cuando la última vez, hasta Ciudadanos, o hasta que yo hice lo que pude, pero en fin, no pude hacer más, que se defendió la lengua española, fueron además los bárbaros de la CNT, que edificaron un arco en la calle de Hospitalet, donde empieza Hospitalet, decía, aquí acaba Cataluña y empieza Murcia. Porque estaban hartos de que le llamaran despectivamente los murcianos.
Sí,
y los fascistas del Fascio de Macià, los Badía y tal, que son los ídolos. Los Badía son los ídolos del Catanazi Torra, secuestraban y apaleaban a los anarquistas de la CNT para romper las huelgas al servicio de los patronos.
Pero,
y eran, por eso cuando la guerra,
pero los
matan
peores,
a todos los que
Federico,
matan,
¿no? Si me permites, es la burguesía catalana.
Por supuesto.
Esa burguesía provinciana, complejada. Yo una vez con un familiar muy directo me estaba diciendo, mucho más mayor que me decía, claro, es que vosotros, la derecha, los del PP, y al final me cabré, era su cumpleaños, y le dije, cojones, que los que ganasteis la guerra... Ahora vayáis diciendo eso, ¿eh?
Déjame que tenemos
vuelve a hablar el presidente del gobierno de Cataluña en estos momentos en la intervención en el Congreso. Lo podemos escuchar.
Les dije que la situación de Cataluña exige del fortalecimiento de nuestro proyecto común, de España. Yo creo que para combatir el independentismo, para combatir esas pulsiones de fragmentación territorial, lo que tenemos que hacer es articular un proyecto común, un proyecto de regeneración en nuestro país. Una España plural que se reconoce en su diversidad, que defiende también la igualdad entre ciudadanos, y en consecuencia fortalecer ese proyecto común pasa por poner en marcha un proyecto, en primer lugar, de regeneración moral y política, de modernización de nuestra economía y de fortalecimiento de la cohesión social. En primer lugar, regeneración moral y la consiguiente reivindicación de la ejemplaridad pública vino de la mano de una moción de censura que sacó del barro de la corrupción la noble tarea de lo político. En segundo lugar, una regeneración política que continuó con el levantamiento del veto que la anterior mayoría parlamentaria del Partido Popular y de Ciudadanos infligía a la Cámara. Gracias a ello, hay en tramitación parlamentaria proyectos de fuerte calado social en materia de derechos, de libertades y de dignidad laboral.
Estaba diciendo Maruenda, y comparto la opinión, es el momento en que toda la bancada del PP se debería haber levantado.
Yo, Pablo Casado,
y
se acaba de equivocar. Yo hice lo de la moción de censura y me levanto y salgo del hemiciclo. Mis 134 diputados,
fuera.
Yo soy Albert Rivera.
Todavía le acompaño.
Todavía tienen tiempo todos ellos.
Es una cuestión de dignidad.
Vamos a ver lo que dicen, porque es que esto es ya bofetear.
Mira, el PSOE es como... A mí me recuerda siempre, y acuérdate de la época del CD, el niño abusón del colegio.
Siempre.
Que te roba la merienda y como ve... Hombre, ya que le robó la merienda, me haces los apuntes, me haces tal...
Es el PSOE. Sí. Pero es que ahora tienen al caudillo Macarra. Que nunca han tenido.
Por eso yo espero ver qué hacen en Andalucía cuando tengan el poder. Se van a levantar cajones
como
y alfombras.
Este lo mismo hace otra tesis doctoral sobre la regeneración moral del plagio.
Mira todos los papeles que tienes.
Llame a Ocaña. Oye, Cocana, otra tesis.
Se los apuntes.
Otra tesis.
Y la institución defensora del cliente financiero, el impulso a la industria con la activación de agendas industriales en múltiples sectores, la aprobación del Estatuto del Artista, la transición energética justa con las personas y con los territorios damnificados, una modernización, señorías, que pasa también por el combate y la adaptación al cambio climático con la ley que aprobaremos antes de finalizar este año.
¿Pero en qué quedamos? También, ¿es el combate o es la adaptación? Porque, claro, las dos cosas no son fáciles. O sea, está haciendo el programa de gobierno que debería ir en la ley de presupuestos. Debería haber... Este es el discurso de los presupuestos.
Este discurso es lo que decía Guerra, insisto, ese afán de protagonismo, esa afectación por su imagen, ese estudio de sus gestos y sus poses, ese terrible vacío en todo cuanto dice, la insignificancia de su mensaje. ¡Es esto! ¡Afonso Guerra!
Bienvenido, Mr. Chains. ¿Acordáis? Sí, señor. Magnífica
sí,
película.
Señor. Sí, señor. Pero ¿por qué era masón? Porque toda la historia en la novela, que en la película no se ve, en la novela se explica, porque Filadelfia, que es la ciudad masónica por excelencia, como es masón, todo el mundo supone que tiene una sabiduría, porque si no los masones no lo admitirían en la logia. Y todo el mundo dice, bueno, se finge. Y todo el mundo dice, alguien estará en el secreto, yo no, pero alguien está. Y yo no voy a admitir que no estoy en el secreto. Así que yo finjo.
¿Eres creyente?
Todo.
Pero la regeneración moral de la que habla Sánchez, ¿quién es? ¿Celá? Borrell, el astronauta, Maxim,
Delgado,
el mismo Delgado.
Villarejo. Villarejo, claro.
¿Esa es la regeneración moral, presidente?
Garzón, Andreu, la banda de la Audiencia Nacional.
Bueno, vete ya de viaje, venga, que se vaya de viaje ya el presidente.
No, que lo mismo se va a Zaragoza. Este tiene unas... A ver, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues hay mucha preocupación precisamente por lo que pueda pasar en Cataluña el día 21 y en Madrid, muchos oyentes nos están llamando para contarnos cómo están viviendo ese protocolo anticontaminación.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, pues vamos con los oyentes. La verdad es que este es un país maravilloso, nobilísimo, extraordinario, fantástico, de los que han acrecido, como se decía antes, la civilización universal. Pero de verdad, de los 4 o 5 que realmente han creado civilización en la humanidad. Pero además es muy entretenido. Pues Suiza tendrá sus méritos, no los niego.
Es muy aburrido.
Pero es muy aburrido. En cambio, en España no. En España vivimos siempre en un estado... en una traca mundana continua.
Pasan muchas cosas. Mira, por un lado en el contestador tenemos el enfado mayúsculo por parte de esos conductores que no pueden circular en Madrid, claro. Y en Cataluña, desidia. Muchos oyentes catalanes ya dan por hecho que el gobierno no va a hacer nada por resolver la situación y la única solución que ven a corto plazo es que el gobierno no traslade el Consejo de Ministros a Cataluña.
Gente que sale, que bloquea carreteras, que queman cosas, que amenaza a otra parte de la ciudadanía y no pasa nada. Menos mal que estas personas no tienen un lanzapatatas, sino estarían en la cárcel.
Los días 18 y 21 en Barcelona se va a resolver quién gana la batalla, entre la ministra Calvo y el que se comió al ministro Ábalos.
Estamos muy preocupados por las noticias de lo que se está tramando en Cataluña para los próximos días 20 y 21. Parece la revolución, es que alguien va a parar esto.
Siempre a fastidiar a los coches. En el protocolo de contaminación, ¿cuánto se debe a las calefacciones de los edificios?
Quiero que se creen plataformas para la reclamación del impuesto de circulación a todos los que no vivamos en la Almendra Central. Para dejar el coche aparcado en casa o en el garaje, para eso no hace falta que paguemos ningún impuesto aquí en Madrid.
Estoy pagando en Madrid un impuesto de circulación por un vehículo con el que no puedo circular. Por favor, ¿alguien me puede decir ¿cómo puedo reclamar al ilustrísimo ayuntamiento el coste que me ha cobrado en el impuesto por este día?
Bueno, ahora entiendo cuál era la función del atracador, que es asesor de Carmena. Atracar a los del impuesto de circulación. Llevo toda la, llevo dos días dándole vuelta. Digo, ¿qué pinta un atracador condenado a 5 años de cárcel con una ONG? ¿Y qué se llama? ¿La ganzúa? ¿La dinamita? ¿O qué? Claro, era el impuesto de circulación.
Dinamiteros sin fronteras.
Que es un robo. Pues venga, los bufetes estos que defienden estas cosas, adelante.
Bueno, a modo así de colofón, el presidente del gobierno, está en juego la convivencia en Cataluña, no la independencia.
¡Qué profundidad!
El independentismo va en contra de la construcción de la Unión Europea, de Europa. Mira y tú. Son las fuerzas catalanas las que se tienen que poner de acuerdo, los independentistas con los constitucionalistas, para abordar una reforma del Estatuto de Cataluña.
O sea, ¡una reforma del Estatuto!
La clave es liquidar la poca legalidad que se conserva para inventar otra...
Y de lealtad a Partido Popular.
Al cual acaba de insultar.
A Torrano. Al que acaba de decir que...
Pablo Casado, levántate y levántate y anda. Y anda. Levántate y anda.
Que si yo me largaría de allí.
Mira, Vox lo que hubiera hecho es levantarse e irse.
Pero
es
decir, supuesto.
Porque la izquierda solo entiende, esta izquierda radical y letrada y tal, solo entiende la fuerza.
El
es
decir, gesto, mira, el gesto.
Hasta aquí hemos llegado.
A tener... rostro pálido para hablar de regeneración moral con ese gobierno corrupto,
con ETA.
La sentencia de los ERE, con ETA, con los golpistas, con ese gobierno de que hay 8 o 9 tíos.
Nueve ministros, dos secretarios.
Nueve y el secretario de Estado.
Dos secretarios.
Ladrones, estafadores, mentirosos, terroristas.
Con una sentencia
golpistas.
De los ERE, que es el mayor latrocinio político de Europa después de los Puyol, que va a salir en nada. O sea, este tío habla
sistemático,
de regeneración moral.
Sistemático, sí.
Nuguela. Pues, ¿a quién se le va a caer hoy el pelo? Yo no sé si a alguien ya se le cae el pelo, ¿no?
Se le debería caer a Pedro Sánchez.
Sí, pero me pasa a mí que no, ¿eh? Se le pone, como no tiene canas,
hay un problema.
O se las está dejando.
Sí, yo no sé si se las tiñe, ¿cómo es tan falso?
Bueno, es posible que se las
tiñe. Lo mismo es albino y se está fingiendo. O sea, vete tú a saber. Es que todo en él es mentira. Mira, se lo vamos a mandar a Alfonso Guerra, porque la verdad es que nos ha dado...
Para Alfonso Guerra, el nuevo
un gran farsante. Este es el que dijo que iba a votar en contra del Estatuto de Autonomía.
Vamos, lo vamos a cepillar.
Pero la inteligencia está donde está.
Nuguela Sule no,
o sea,
es ninguna
y eso,
farsa.
Retrato
la,
es,
retrato
bueno,
es perfecto. Hombre,
nadie lo haría mejor. No, o sea,
y además el pelo está regular.
Hay que reconocer que es un tipo talentoso, oye, y es verdad que
y
el
que
PSOE...
Está mal, y que está mal de pelo.
Y del 82 era un PSOE potente. Oye, a mí ideología no me gustaría, pero
una banda
buenos currículum. Eso es otra cosa.
Una banda de atracadores.
Bueno, eso es un rumasa.
Pero vamos a ver, hay ladrones con talento y sin talento.
Y con gracia y sin gracia.
Bueno, pues Alfonso,
hoy nos vamos a ir a la farmacia San Miguel, en la calle San Miguel 49, en Armilla, Granada, porque allí tienen todos los productos
nombre,
de Nuguela Sule. Así que, bueno, pues buenos días a todos.
Seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Vamos a que es lo que van a hacer hoy los conservadores con Theresa May. El Corte Inglés.
Sí, disparos precisamente es lo que hace una cámara reflex Canon de EOS 2000D.
Oye,
con objetivo...
¿Has visto? Que es tener un buen bachiller.
Claro, bueno, pues claro. 18,55 de objetivo estabilizado. Antes 529, ahora 399. Lo pagas en 12 meses. Portátiles Lenovo, 200 euros de descuento. Y desde mañana 13 de diciembre, por compras superiores a 20 euros en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, te llevas un 25% de descuento en Rumba, esos aspiradores.
Anda.
Que lo hacen todo. Aspiran.
Oye, qué maravilla.
Les falta cantar mientras.
Bueno, no te digo yo que no se casen con alguien de Operación Triunfo, de
fíjate,
algo de esto.
Un
claro.
Robot de estos, ¿no?
Rumba, Zumba, Rumba, tal.
Rumba 3 y todas estas cosas.
Está Pablo Casado ya interviniendo en el Congreso de los Diputados
vamos
sin
a
papeles.
Un momento,
de nuevo,
como
una vez
esto
más.
Siempre es muy de agradecer de Pablo Casado, que a veces lo ha hecho Rivera. Hablan sin papeles. El Parlamento, que significa hablamento, se va a hablar, no a leer esas basuras que lee.
Ministra de Justicia ausente, pensaba que ya la había cesado. No caerá esa breva. A su ministra de Justicia no le ha pedido explicaciones sobre el cese del responsable de la abogacía del Estado que llevaba al juicio del procés, por lo que usted también ha venido aquí a comparecer y nada ha dicho de eso. ¿Por qué no da explicaciones desde que el Ministerio de Justicia ha dado instrucciones a la Fiscalía? que el Tribunal Supremo dijo en un medio de comunicación a toda portada que se sentía con unas injerencias inasumibles por parte del Gobierno, que la Abogacía del Estado ha tenido que retirar la acusación de rebelión tal y como usted en una entrevista ya venía anunciando y todo su Gobierno de forma coral venía aplaudiendo. Por tanto, claro que usted es responsable. Y el problema que tenemos, señor Sánchez, es que viene aquí y no explica absolutamente nada. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que usted haga algo? ¿Le parece poco que apaleen a policías que se manifiestan? ¿Le parece poco que viertan estiércol a la puerta de un juzgado? ¿Le parece poco que tiren pintura amarilla en el portal de un juez o que le escracheen en un restaurante en su lugar de veraneo? ¿Le parece poco que al presidente del Partido Popular le revienten las ruedas del coche y le pinten esvásticas? ¿Le parece poco que al expresidente del Partido Popular le marquen con lazos amarillos su casa como hacían los nazis en los años 30? ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña, señor Sánchez? ¿Le parece poco para venir aquí y no anunciar nada que corten las autopistas ante la inacción de los Mossos, que los sindicatos de los Mossos digan que tienen instrucciones políticas? ¿Le parece poco que Lladoner se convierta en la catedral de los presos golpistas? No, no solo le parece poco, sino que quiere hacer lo mismo en el País Vasco, acercando presos y cediendo instituciones penitenciarias.
Bueno, va a corte cortarlo, pero es que... Es que ya lo ha dicho. O sea, ya está. Ya está.
Es soberbio.
Mira que es bueno.
Está muy bien. Hay que recordarlo. Está muy bien. Lo ha matado, vamos, en dos minutos.
Sí, sí, sí. Es que además ha sido. Es que se nos olvidan todas las fechorías que han perpetrado.
Es que con enumerar una serie de datos.
Ya está, ya está, ya está.
Ahora Sánchez estará pensando, pero yo estoy en la Moncloa, pero yo estoy en la Moncloa.
Sí, y el otro está pensando, está muy contenta. Te quedan pocos meses. Sí, sí.
Dice, aquí bueno. Begoña está contenta, que es lo importante, ¿sabes?
Bueno, vamos a ver. Begoña todavía y Isabel González no aparecen en las revistas del corazón.
No, de momento.
Pues como no sé deprisa...
Y aparece en la portada de Hola Irene Villa, que no es una
que
habitual,
se
que se ha separado después de Anda. 7 años de
Mira,
matrimonio.
Mira tú,
y
entras
hijos.
En el Star System y bueno, tal. Empiezas perdonando a los que te injurian. Ya, pues, esas
Pero
cosas.
Es sorprendente que aparezca, ya te digo, en Hola, donde la noticia es, por cierto, la voz de Elena Tablada con las invitadas con gafas de sol de corazoncitos, porque como son anónimas, es que no hay ni un famoso, es una boda un poquito serie B.
Baratita.
Pero bueno, daremos cuenta, por supuesto, sí, de ella. Serie es que lo que nos tiene hoy...
La casada con el Hungría.
Es como la independencia de este, que tiene una independencia baratita.
Pero que estos son descendientes de los reyes de Hungría o de...
De Miriam Hungría, de una de las...
Ironía, maldad
sí.
mía.
Es que estamos con otra maldad, es la portada de 10 minutos, una pequeña ¿Qué? Foto que lo dice todo, estamos ahí dándola al servicio de investigación porque la hija del cordobés y Vicky Martín Berrocal, Alba, que precisamente hoy cumple 19 años, se desayuna con una exclusiva protagonizada por ella en la que se la ve besando a un joven sevillano que se llama Javier, que es amigo de Froilán. Y claro, la noticia es que Alba fue a la boda de Javier hace un año. Es decir, es un chaval que está casado
Recién
o que por lo
casado.
Menos, pues lo que decía yo esta mañana a las 6, ahora a las 10:06,
a ver si
de
es la venganza de las damas de honor, como pues, la película esa.
Sí. ¿Quieres que te
la
diga?
Venganza fue dama de honor, le gustó el novio.
Dijo, ya está.
Como dicen en Zaragoza y se lo ha mercado.
Pues regalo de cumpleaños, sí, efectivamente. De una boda sale otra boda, ¿no?
Dice, oye, sí, sí, claro.
El refrán, hablaremos de eso, de todas las publicaciones hoy que aparecen, porque es miércoles de Las Campos,
Hombre.
De Mila cara a cara con Jorge Javier, que es valiente enfrentándose a Mila, sobre todo por el estilismo. Ahora ves.
A mí me cae bien Jorge Javier.
Está,
¿Sí?
está regular.
Bueno, está
¿Sí?
Está
a mí me cae
está
simpático, vamos.
Está irregular.
No, pues no me cae bien, ya está.
Creo...
No, no, eso, el primero que lo entrevistó cuando sacó su primer libro, porque sí. escribe muy bien, fui yo. Me pusieron verde y digo, vamos a ver. Si escribe bien, escribe bien.
No importa, vamos.
Y luego, pero... además, Sálvame es, dentro de la televisión basura que padecemos, es el único espacio liberal conservador que se conserva en las televisiones españolas.
Sí, todos los contertulios son liberal conservadores,
sin,
todos.
Sin ninguna duda.
Ahí gana Vox 10-0.
Bueno, sí, a uno. Las próximas elecciones, sí. Y el uno es del PP.
Exacto.
No, menos Jorge Javier, que
exactamente,
es PSC.
Exactamente.
¿Tú crees que sigue siendo PSC siendo sí. rico y tal? Jorge
Yo
Javier,
creo que cada vez
deja ya el PSC, hombre.
Badalona, Badalona.
Ah, bueno, claro. Ah, yo no sabía que era de Badalona,
claro,
fíjate.
Claro,
ah, pues no, bueno, ver, yo reconozco mi ignorancia.
Continúa Pablo Casado Horror. Y le ha vuelto otra vez a dirigir al presidente del gobierno y dirigiéndose a su bancada como responsable del golpe de Estado en Cataluña por inacción.
Recordáis que en ese momento, la primera vez que lo dijo en el Parlamento, el presidente del Gobierno dijo que rompía relaciones con el Partido
Popular. Rompe.
Imagínate lo que le preocupa a Pablo.
Bueno, que a las 10:08 creo que ha cambiado el estado civil ya de este Javier que estaba con Alba.
Acaba de divorciarse.
Ahora nos lo cuenta Dani Carande, que es el que tiene todos los detalles. Él es de la familia Pareja Obregón, o sea, es de una familia consolera de Sevilla, claro que sí.
Pareja Obregón.
Duques de Pareja y Condes de Obregón. Grandes de España de primera clase. ¿No?
Esa es la triste, la bonita, es que Gil Silgado y María Jesús Ruiz han vuelto.
¡No!
Crónica Rosa.
Bueno, han vuelto a las 10 y 9 minutos. A las 10 y 11 ya veremos.
Pero es una profesión maravillosa.
Claro, y
yo ahora me voy a la peluquería. Digo, me he ido a la peluquería.
Es como el ave. Lo cuento. Ahora el matrimonio es como el ave. Sí. Vas y vienes en un momento.
Es espectacular, oye, quédate, eso, hay que planteárselo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.